Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia. Hemos anunciado ya a Michel Acuntza, secretario general del sindicato ELA. Michel Acuntza, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, ¿cómo se ve desde un sindicato, cómo se ve una campaña electoral en la que vamos a entrar ya en un par de días? Bueno, si es que no hemos entrado ya, vamos.
Bueno, hay campañas y campañas, ¿no? Y el sindicato lo que hace es analizar la realidad política desde su independencia, desde su autonomía, sin caer, en este caso, en la lucha partidaria, que evidentemente es la que desarrolla en cada uno de los partidos que se presenta, y nosotros hacemos un análisis de nuestra independencia y nuestra autonomía, como te digo, ¿no? Y creo que esta campaña tiene de particular, posiblemente, una amenaza y un riesgo que el sindicato sí toma en consideración, ¿no? Y es, en este sentido, la posibilidad de que una ola, bueno, reaccionaria, una ola de involución que también se está dando a nivel mundial, desde el trumpismo en Estados Unidos, el auge de la extrema derecha y el fascismo también en el conjunto de Europa, países como Italia, Alemania, el Frente Nacional, bueno, Reagrupamiento Nacional, que se llama ahora en Francia, creo que dan una fotografía muy preocupante de hacia dónde puede ir una sociedad hacia el conjunto de Europa, y en este caso el Estado español no es una excepción en cuanto a ese riesgo, y creo que miramos con cierta preocupación lo que pueda pasar en esas elecciones desde dos puntos de vista: uno como pueblo y cuando analizamos nuestra situación en Euskal Herria, y otra también como sindicato, un sindicato de clase que significa los valores y los principios antagónicos a los que esa mayoría posible que pudiese conformarse de PP y Vox significa, ¿no? Por lo tanto, creo que con preocupación por eso, preocupación porque creo que hay ya pocos secretos sobre esa política de pactos, y el Partido Popular en España deja muy claro cuál es su aliado y su alianza preferente, y es un partido de extrema derecha con un discurso, bueno, muy, muy, muy de retroceso en derechos sociales, en derechos democráticos, nacionales y laborales, ¿no? Y prácticamente una posibilidad de retroceso. Entonces, creo que sí tiene de particular estas elecciones la posibilidad de que ese riesgo pueda llevarse a efecto.
Sí, y tampoco parece que el socio que pueda llegar tenga muchas creencias sindicales, no parece.
Hablas de Vox, en este caso, ¿no? Sí, tampoco las tiene el PP, pero creo que son dos partidos de derecha, y uno evidentemente más escorado hacia la extrema derecha, pero la historia del Partido Popular también, bueno, en parte también es también la historia del PSOE, en lo que tiene que ver con los recortes laborales y sociales, en esta parte, en un capítulo más cercano, que es lo que, bueno, fue la época de Rajoy, tuvimos que hacer frente a una serie muy importante de recortes sociales, de recortes de los servicios públicos, de recortes como la reforma laboral, y bueno, creo que en este caso Vox significa una amenaza en ese sentido muy, muy evidente para una sociedad incluso democrática, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Y creo que a partir de ahí situar ese riesgo y tomar conciencia de ello es lo que por lo menos el sindicato plantea.
Sí, de todas formas, bueno, es que dentro de los anuncios que se han hecho, sobre todo, es que claro, todo esto estamos hablando de especulaciones, todavía no sabemos ni cuál es el resultado del 23J, no tenemos ni idea, ¿no? Pero en principio, algunos lo que van es ya con la propuesta de derogar, entre ellas, por ejemplo, una reforma laboral, de la que el sindicato él ha sido siempre crítico. Muy crítico porque creían que se quedaba corta, ¿no? Con respecto a lo que se podía haber hecho.
Sí, pero fíjate, Koldo, aquí hay un cambio, creo que estos dos últimos días, me parece que lo que el Partido Popular actual está diciendo es que no va a derogar esa reforma laboral.
Va a modificar, sí, va a atenuar. Claro,
igual ha habido
una llamada, ¿no?
Sí, bueno, no, creo que el otro día oía a uno de sus responsables decir que creo que se equivocaron votando que no. Lo decía así de claro. Y claro, ¿qué quieren decir ahora con que se equivocaron? Quieren decir que aquella reforma evidentemente no se derogó, que es lo que el sindicato siempre ha venido a decir. Aquí se está incumpliendo una promesa electoral por parte del PSOE y por parte de Unidas Podemos. Dijeron que iban a derogar la reforma laboral y no se derogaron. Y hoy las empresas siguen teniendo los mismos mecanismos y las mismas facilidades para poder despedir barato y fácil, como lo hacían con la reforma de Rajoy, que en una práctica muy, o sea, en la práctica una parte muy importante es la que sigue activa, ¿no? Y claro, el Partido Popular ahora dice, bueno, teníamos que haber votado que no, porque en esencia era la reforma de Rajoy, y además, bueno, esto estaba condicionado a los fondos europeos. Las dos cuestiones que el sindicato vino a decir desde el principio, que había una condición, que había unos fondos europeos que estaban condicionados a que determinados recortes se hiciesen y a que otras reformas no se abordasen. Y nosotros siempre hemos, el sindicato ELA siempre ha vinculado el de que no se derogase la reforma laboral con esos fondos europeos, ¿no? Y creo que ahora es muy evidente que eso, que esa reforma laboral no se derogó, y que hay que recordar que esa reforma laboral está hecha en un acuerdo con UGT, con Comisiones y con la patronal. Con la patronal. La patronal está en ese acuerdo porque defiende sus intereses de una manera muy, muy clara.
Sí, bueno, por eso decía yo que era crítico, y sí que es cierto con las derogaciones. Ahora parece que llega simplemente las modificaciones, ¿no? Las pequeñas transformaciones que haría un teórico presidente del gobierno del Partido Popular. Pero bueno, habrá que esperar acontecimientos y habrá que esperar a ver qué es lo que hay. De todas formas, sí que es cierto que esa reforma, ustedes han sido muy críticos, pero también es verdad que, por ejemplo, en las cifras que ahora mismo se nos aportan, los datos del paro, etcétera, se nos están hablando de las bondades de una reforma laboral que ha conseguido transformar mucho temporal en personal fijo.
Nosotros nunca hemos negado que esa reforma, en lo que tiene que ver con la contratación y con la estabilidad del empleo, pudiese tener un efecto. O sea, que nunca hemos escondido esa parte, pero somos críticos cuando se habla de esta parte, porque en toda esa otra parte, lo que tiene que ver con los mecanismos que tienen las empresas para flexibilizar cuando quieran, para poder despedir barato y fácil, en eso no se cambió nada, no se tocó ni una coma de esa parte, por lo tanto esa parte se mantuvo intacta, ¿no? Tampoco se cambió una parte que tenía que garantizar algo que en el pasado ya se hacía, antes del año 2000, era que tuviésemos en este caso derecho y prioridad, en este caso en Euskal Herria, que los convenios que se firman aquí tuviesen prioridad sobre los que se puedan firmar en Madrid, que no se nos imponga ningún convenio firmado en Madrid desde el punto de vista de la negociación colectiva y los convenios. Eso tampoco se modificó y hoy sigue prevaleciendo también esa amenaza. Y en lo que tiene que ver con la contratación, lo que hemos sido críticos es en no participar de un entusiasmo desmedido sobre los datos, ¿no? Porque los datos sobre la contratación lo que dicen es que hay un aspecto de maquillaje muy, muy importante también en esos datos, y que figuras como los contratos fijos discontinuos en su porcentaje han crecido muchísimo porque están camuflando una precariedad. Es decir, fijos discontinuos que están trabajando, bueno, tú si trabajas, puedes tener un contrato para trabajar 2 semanas al año y apareces como contratado fijo en la estadística, y tienes un contrato para trabajar 2 semanas, vamos a poner la semana grande de Bilbao, por hacer un ejemplo fácil de entender, ¿no? Te contratan para una semana y dice, oye, mira, este es un contrato que va a funcionar todos los años y estadísticamente cuentas como fijo, pero tienes un contrato de una semana al año. Por lo tanto, hay que mirar más a fondo esos datos, y por eso lo que no hemos participado, esa es una crítica que hacemos también a partidos de izquierda, cuando analizamos un poco la política, que es que a veces se sobredimensionan los acuerdos y se tiende un poco a edulcorar una realidad que no tiene nada que ver con la que el sindicato luego ve todos los días en su acción cotidiana.
Sí, porque claro, lo que estamos aquí celebrando son ahora mismo datos en torno a la cantidad de gente que tenemos cotizando ya, ¿no? Por encima de el 1.300.000 personas, casi 1.300.000 personas cotizando precisamente en Euskadi. Lo que pasa es que igual hay que rascar un poquito, ¿no?, en todo eso.
Sí,
entonces,
y creo
que acaba de
sí,
mencionar,
pero,
vamos, ¿no?
Sí, y luego creo que también hay que llamar la atención sobre la situación de las personas desempleadas, ¿no? Porque a veces se repara poco en esto.
En las 105.000 que ahora mismo están fijadas como desempleadas,
sí,
¿no? Por ejemplo.
Son 134.000 en el conjunto de Euskal Herria, cogiendo sí, Comunidad es. Vasca y Navarra, sí. Y eso es una tasa de paro de prácticamente el 10%, ¿no? Y la tasa media de desempleo en la comunidad, en la Unión Europea, es del 6,2. Por lo tanto, sigue habiendo un diferencial en ese desempleo, y hay un desempleo más alto que el que da la media de la Unión Europea. Y luego, una lectura de género. Es decir, hoy las mujeres que trabajan, que representan el 47% de la población activa, están en un 58,9%, significan el 58,9% de las personas desempleadas, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que ese desempleo, las mujeres desempleadas, el desempleo está teniendo un efecto mucho mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? 10 puntos por encima, ¿no? Y luego se repara poco también la situación de esas personas desempleadas, porque hoy el 50% de las personas que están en desempleo no cobran ni un euro. Ni un euro, el 50%, ¿no? Y solo uno de cada cinco, en este caso, está teniendo prestaciones directas. Luego hay otros que tienen contributivas, ¿no? Pero es una situación, a veces también de mucho paro estructural, que al sindicato le preocupa particularmente.
Sí, es verdad que muchas veces no reparamos en eso, ¿no? Nos quedemos en las bondades, pero luego hay un porcentaje. Es como cuando hablábamos, esta mañana estábamos hablando, haciendo referencia, que salimos de la pandemia, de una crisis, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Con un porcentaje del 60% de la ciudadanía que está por debajo de los 20.000 euros, por ejemplo, al año, ¿no?
Claro, aquí hay dos reivindicaciones también principales del sindicato, ¿no? Una, la que tiene que ver sobre todo con denunciar la precariedad en muchos salarios que afectan sobre todo a eso. Vuelvo a insistir en la denuncia de la precariedad en el tema de género, porque sobre todo también muchos salarios bajos afectan sobre todo a mujeres y a sectores que tienen que ver con los servicios y sectores feminizados, ¿no? Y esa es una denuncia que el sindicato viene haciendo y que además centra su acción sindical en mejorar las condiciones de esas mujeres en esos sectores, ¿no? Pero aparte de esa situación de los bajos salarios, se está dando otra situación, que es la que tú comentas, porque venía escuchándote, según venía hacia Bilbao, venía escuchándote aquí cerca en la radio. Y estabas comentando la injusticia en este caso de que aquellas personas que son ricas lo sean todavía más, incluso como resultado de la crisis, ¿no? Y eso es lo que pasa en este país también con los impuestos, con otra cosa que el sindicato cada vez que puede, y nos dais unos minutos en antena, lo solemos recordar. Aquí hay una fiscalidad muy injusta, una fiscalidad muy, muy injusta, que sobre todo beneficia a las grandes empresas de este país, que las hay, medianas y grandes empresas, que no contribuyen como deberían. Porque un pequeño matiz a una cosa que decías también, cuando se habla de la inflación, más allá del efecto que pueda tener la guerra de Ucrania, lo que incluso están reconociendo los estamentos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y algunas organizaciones también del entorno europeo, es sobre todo el incremento de los excedentes empresariales. Es decir, es que uno de los problemas de la inflación es que las empresas están ganando más dinero que nunca, entre otras cosas porque están aumentando sus beneficios, a costa de también subir el precio de sus productos y de sus ventas, ¿no? Por lo tanto, hay una explicación muy directa entre esa realidad, es decir, empresas que están ganando lo que nunca han ganado, mientras la mayoría de la población, como estamos viendo en los últimos meses y ya años, tiene que hacer frente a una inflación que te puede suponer, incluso con medidas como las que están tomando en Europa de incremento ahora de los tipos de interés, pues que una familia media tenga que hacer un pago adicional cada mes de 200 o 300 euros en la hipoteca. Esas cosas están pasando, ¿no? Y afectan sobre todo a la gente más corriente de este país.
Sí, lo que pasa es que cuando habla de fiscalidad, por ejemplo, cuando habla de ese más de fiscalidad, ahora mismo que estamos en una campaña electoral, si lo que se lleva realmente es decir que se van a bajar impuestos, ¿no? Es lo que están haciendo ahora mismo algunos partidos y se está aplaudiendo. A ver, es verdad que no tenemos, que aquí tenemos una hacienda, se va a configurar ahora mismo nuestra diputación y que serán los responsables precisamente de la hacienda vizcaína, pero tampoco parece que estén por la labor de tocar ni para arriba ni para abajo, sino dejar las cosas como están. Pero para ustedes sigue siendo injusto tal y como está la situación aquí.
Sí, claro, es que injusto es una vergüenza, o sea, para nosotros es una vergüenza.
¿Cree que esto es un paraíso fiscal? ¿Alguna vez se ha utilizado esa fórmula?
Sí, en la práctica sí lo es, en la práctica sí lo es, es decir, porque aquí toda la política fiscal que se ha hecho durante, sobre todo los últimos 25 años, ha ido encaminada a eso, a poner en marcha todo tipo de bonificaciones, exenciones, para que los que más tienen, hablo de los que más tienen, sobre todo empresas con beneficios y luego empresas con patrimonio, o sea, personas con patrimonio, en este caso, prácticamente paguen lo menos posible, ¿no? Y hoy te decía, ¿cuál es la media del impuesto a sociedades de las grandes empresas de este país? Datos de Comunidad Autónoma Vasca, no llega prácticamente al 7%. O sea, es decir, de cada 100 euros que estas empresas están ganando, solo dejan 10 en las haciendas forales. 7 de cada 10, de cada 100, solo 7 de cada 100 euros, ¿no? Es una vergüenza, es decir, cualquier trabajador, trabajadora, mediante su nómina y el IRPF, paga más impuestos que estas empresas, ¿no?
Bueno, incluso pequeñas empresitas también, claro, o un autónomo, por ejemplo.
Sí, ¿no? Creo que nosotros solemos, sobre todo, poner el foco en estas grandes empresas, ¿no? Pero es verdad una cosa que decías tú ahora, ¿no? Creo que uno de los triunfos de la derecha, de esta derecha neoliberal que en este país existe y gobierna, ha sido sobre todo intentar ganar un marco donde las bajadas de impuestos incluso puedan saludarse como positivas. Pero me atrevo a decir además que eso probablemente no es tan fácil como piensan. Y que, por ejemplo, cuando hablamos de Osakidetza, hace poco se presentaba un estudio sobre, creo que era la Universidad de Deusto quien hacía el deustómetro, ¿no?
Sí, sí,
supongo que habéis hablado, eso es, efectivamente, que habéis hablado en esta radio, supongo que de ese informe, y hablaban de la situación y la preocupación de Osakidetza, ¿no? Porque una parte muy importante de la población está muy preocupada por la pérdida de calidad de lo que en tiempos conoció como un buen servicio, ¿no? Y claro, les preguntaban además incluso estarían dispuestos a pagar más impuestos para tener una
Osakidetza
mejor. Sí, claro. Creo que la pregunta debería haberse hecho de otra manera. O seguramente estaban respondiendo a lo que querían decir, que es evidente que hacen falta recaudar más dinero, para más recursos para tener una mejor sanidad, ¿no? Pero el sindicato siempre comienza ese debate diciendo a quién hay que exigir y a quién hay que pedir ese dinero, que sobre todo a los que lo tienen, ¿no? Y sobre todo son hoy esas grandes empresas y personas, rentistas y gente que tiene mucho patrimonio en este país, que no contribuye como se debe, y es un acto de insolidaridad tremenda.
Bueno, lo que sí hemos tenido han sido algunas noticias, digamos que satisfactorias, ¿no? Por resolución de conflictos, por ejemplo, que estaban en la calle, con convenios que se han firmado, ¿no? Cada vez, afortunadamente, más se están regularizando después de años y años en los que han quedado aparcados.
Sí, y esto tiene una explicación, porque hoy, en este caso, la Comunidad Autónoma Vasca da una... Euskal Herria en su conjunto, pero en este caso también particularmente la Comunidad Autónoma Vasca, da estadísticamente una cifra comparativamente con el Estado muy, muy clarificadora, que es que aquí se han hecho el 54% de las huelgas de todo el Estado.
¿Eso es buena o mala noticia?
Esta es buena noticia. ¿Por qué? Porque la mejora de las condiciones laborales de muchos trabajadores y trabajadoras en los sectores tiene que ver directamente con esto. Tiene que ver directamente con esto. Es decir, para nosotros, ¿cuál es la mala noticia y el mayor de nuestras preocupaciones? Es decir, cuando se dan malas condiciones en un sector, cuando tienes gente que está en la precariedad y el sindicato no es capaz de activar a esa gente. Es decir, esa es la peor sensación para un sindicato, ver la injusticia y no ser capaz de poder remediarla, ¿no? Pero cuando se activa a los trabajadores y trabajadoras, cuando esos trabajadores y trabajadoras toman conciencia y se produce ese ejercicio, que es un ejercicio de empoderamiento colectivo también, de decir, oye, vamos a mejorar nuestras condiciones de trabajo y vamos a la huelga, eso es un buen dato, porque esa es ahí se abre la oportunidad para mejorar las condiciones de trabajo. Y claro, si analizamos ahora qué es lo que está pasando con los salarios de los convenios firmados, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, mientras que en Euskal Herria los convenios firmados están por encima del 5%, en el Estado son la mitad, el 2,5%. Y claro, eso no tiene que ver en este caso ni por las bondades del partido político gobernante ni por otro tipo de cuestiones. Tiene que ver porque aquí, en este caso, hay un sindicato mayoritario que es ELA, que ha puesto la huelga y la lucha contra la precariedad en el eje de su acción, y eso tiene unas consecuencias. Por eso digo que es una muy buena noticia que haya un nivel de huelgas y que esos niveles de huelga, sobre todo, tengan aparejados buenas condiciones de trabajo. Y te voy a poner un ejemplo, que seguramente habréis hablado también en esta radio. El convenio de residencias de Vizcaya. Un convenio muy, muy especial para este sindicato, por la trayectoria histórica que tiene de haber organizado todo un sector un sector de los cuidados y un sector tan a veces tan despreciado incluso por las instituciones de este país. Esas trabajadoras han pasado de cobrar 1.400 euros a cobrar 1.800. Un incremento de 400 euros, ¿no? Han conseguido rebajar incluso la jornada y tener otra serie de mejoras que van haciendo, van de alguna manera prestigiando un trabajo que el sindicato considera además que es esencial y fundamental para una sociedad, ¿no? Y que eso tiene que tener además un reconocimiento político y tiene que tener un reconocimiento en sus condiciones de trabajo. Claro, si comparamos, por ejemplo, las condiciones de esas trabajadoras de Vizcaya, de las residencias, incluso con trabajadoras que puedan estar cerca en sectores del Estado, están cobrando prácticamente el salario mínimo interprofesional. Es decir, muchos sitios no llegan prácticamente a 1.100 euros, ¿no? Y aquí esas trabajadoras, fruto de su pelea y de su lucha, porque ellas se lo han ganado, es decir, en una pelea de 69 días de huelga en esta última tanda de huelgas, creo que nos da buena muestra de cuál es el camino para un sindicato, organizar a la gente y conseguir mejoras, ¿no?
Se me va el tiempo y me quedaba todavía un asunto que yo creo que es relevante, igual a ver cómo lo podemos hacer rápido. Es el del récord de absentismo que tiene Euskadi. Bueno, ¿cómo se entiende eso?
Bueno, este es un argumento patronal muy, muy recurrente, ¿no? Y claro.
Bueno, y del gobierno, que tampoco está muy de acuerdo.
Sí,
tampoco está de acuerdo el gobierno,
bueno, pero esto casi
con la confrontación
es lo
que el sindicato la representa, ¿no?
Y bueno, y muchas veces, además, cuando me preguntáis sobre estas cosas, suele haber incluso información que tiene que ver con algunas ETTs y con alguna serie de empresas que tienen intereses muy particulares en estas cuestiones, ¿no? Pero claro, hay que profundizar bien en esos datos y hay que ver exactamente de qué se habla y hay que segmentar muy bien qué se coge como baja y qué no, porque evidentemente los datos que se dan son más que discutibles.
¿Y el tema de la Ertzaintza, cómo lo ha visto? Eso de los movimientos sindicales, donde es cierto que tiene mucho sindicato corporativo, pero luego de repente ha surgido un grupo asindical.
Sí, nosotros siempre hemos unido esa expresión asindical, antisindical, porque en su esencia es un no reconocimiento a la legitimidad de los sindicatos, en nuestra opinión, ¿eh? Y tiene que ver con el modelo sindical que se ha ido instaurando en la Ertzaintza. Nosotros estamos en la Ertzaintza, no participamos evidentemente de ese movimiento, el movimiento que incluso se dirigió hacia los sindicatos diciendo que aquellos que no se sumasen serían destruidos, o sea, en esos términos y en ese lenguaje es en el que se habla, y nosotros reivindicamos en este caso la legitimidad de los sindicatos que han sido elegidos ahí para poder, en este caso, con total libertad, poder negociar las condiciones que haya que negociar. Pero aquí hay un problema de fondo, que es la deriva que la propia Ertzaintza y en el modelo policial se ha llevado en este cuerpo policial durante los últimos años, y creemos que hay una reflexión de fondo, porque ese movimiento sindical está muy ligado con cómo se han fomentado determinados sindicalismo corporativo y qué tipo de modelo policial se ha desarrollado, que en nuestra opinión hay que revisar de arriba abajo.
Pues Mincha Lacuncha, secretario general del sindicato ELA, le agradecemos el que haya estado este rato con nosotros.
Pues a vosotros, como siempre.
Que tenga buen día, eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.